Hermanitos queridos, Dios me les bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a continuar, para nuestra bendición, en el estudio bíblico en Segunda de Samuel. Amén. Y vamos a estar en los capítulos 13 y 14, para la gloria del Señor. Vamos a estar hablando de ese muchacho que está ahí, de Absalón, y de David, su padre. Amén. Y vamos a ver hoy la historia. Gracias, David. Tiene un tono. La historia tiene un tono un tanto triste, pero por el otro lado también vemos que lo que dice el Señor se cumple. Pero por otro lado vamos a también ver que no tiene que ser de la forma en que necesariamente ocurren los eventos en este estudio que estamos viendo, en esta historia. ¿Okay? Porque cada cual puede decidir si va a hacer las cosas correctamente y ganar el favor y la bendición de Dios o no. Así que es importante que nosotros entendamos que no es que ya como que había un destino y todo el mundo estaba destinado a irse a pecar y a soportar la consecuencia del pecado y que para ellos no había ninguna otra opción. Hay muchas personas que piensan así. Hay personas que dicen que algunas cosas son inevitables, pero la realidad es que nosotros, si vamos al fundamento bíblico, todos nosotros tenemos la opción de obedecer al Señor y no pecar, o pecar. No hay nadie que esté forzado a nada. Así que cuando venimos a ver, cuando Dios le promete o le predice a David a través del profeta Natán todo aquello que iba a estar ocurriendo a consecuencia de su pecado, quienes pecaron y fueron, ¿verdad?, los protagonistas de ese pecado subsiguiente, no es porque no tenían otra opción, es porque hay una verdadera razón por la cual ellos cometieron pecado, y esa es la importante que nosotros tenemos que comprender hoy. ¿Okay? No es que, como dice el puertorriqueño, la suerte está echada. Eso no es, y no es el tema de la escritura. El único que tiene la suerte echada son dos grupos de personas: Satanás y sus demonios, y aquellos que ya han muerto. Pero los que estamos vivos, la suerte no está echada, a menos que usted haya dado el corazón al Señor Jesucristo. Pero aún con todo y eso, en el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy, respecto a cómo usted vive su vida, si sea para agradar a Dios o para no agradar a Dios, es su decisión. No podemos decir que Dios está forzando. Cuando vamos a Santiago, vemos que dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nuestra propia, ¿qué? Concupiscencia, o sea, de nuestra propia convicción, de nuestra propia raíz de pecado que tenemos dentro de nuestra vida, de ahí es que aflora el pecado. Por lo tanto, no es decisión de Dios que diga, de ahora en adelante, James seguirá pecando a tutiplén. Eso no funciona de esa forma. Hay algunas doctrinas, lo aclaro, porque hay doctrinas hoy en día, hermano, que no están basadas en la Escritura, que pretenden decir que ya todos los eventos que van a suceder en el mundo están fríamente calculados y planchados y ya no hay nadie que los despinte, y eso no es cierto. Dios sabe todo lo que va a pasar, eso es cierto, pero de que todo está echado a la suerte y que todo está planchado ya, no va a ser así. Lo vamos a ver a través de la Escritura hoy. Amén. Así que vamos a estar en estos dos capítulos, el capítulo 13 y el capítulo 14, para la gloria del Señor. Y el versículo clave es el verso 39 del capítulo 13, que yo quiero algún hermano valiente que me lo lea. Amén. Gloria a Dios. Manito David aquí. Segundo Samuel 13, 39. ¿Cómo dice?
Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto.
Gloria a Dios. Y el rey David deseaba ver a Absalón. Absalón era el hijo de David, lo vamos a ver en detalles ahora. Y estaba consolado acerca de Amnón, que era su otro hijo también, dentro de muchos que tenía, porque ya había muerto. ¿Ok? Usted dirá, pero qué versículo tan triste para que sea el tema central de la lección de hoy. ¿Por qué piensa usted que este es el verso central del tema de hoy, hermano? porque queda en el mismo medio de los dos capítulos. Porque hicimos así, donde paró el dedo, ese fue el que escogimos. ¿Usted piensa? ¿Cómo? Porque vemos, ¿verdad? Resume en gran manera una de las consecuencias del pecado de David. Sabemos qué había pasado con Absalón. Si usted repasó el texto bíblico, sabemos por qué Absalón había huido y no estaba con David. Lo sabemos. ¿Ok? Sabemos por qué había muerto Amnón. ¿Qué había hecho Amnón? ¿Y qué tiene que ver Absalón con Amnón? Pues sabemos entonces el trasfondo de la historia y vemos por qué en la familia de David estaba empezando a aflorar la tristeza y el desenlace que Dios había predicho. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver a través de la historia estos detalles, pero no nos vamos a enfocar tanto en la historia, hermano. Usted conoce bien la historia. Queremos buscar cómo nos vemos nosotros reflejados en la palabra del Señor. Estos cuatro temas vamos a estar hablando hoy: la porción de Amnón y Tamar, el pecado de Absalón, cómo el pecado separa a la familia, y finalmente la aparente reconciliación entre Absalón y David. ¿Amén? Y esto es como antesala también al tema de la semana que viene, donde se va a seguir hablando de Absalón y cómo Absalón prosigue en unos sueños mal fundados que tiene este muchacho. ¿Amén? Pero hoy vamos a dejarlo hasta el capítulo 14, para la gloria del Señor. ¿Ok? ¿Usted recuerda la vez pasada que a través de la profecía del profeta Natán, el que vino y reprendió a David y confrontó a David, él había predicho, ¿okay?, que la espada nunca se apartaría de su casa? Eso lo vimos en el verso 10 del capítulo 12. ¿Por qué razón no se iba a apartar la espada de su casa? Dice, por cuanto me menospreciaste, dice el verso 10. Esto es como si Jehová Dios estuviera hablando. Dice, y tomaste la mujer de Urías Hiteo para que fuese tu mujer. ¿Ok? Así que dice que iba a haber dos clases de problemas en la casa de David. Primero, iba a haber pecado de índole sexual. También iba a haber pecados de asesinato, de muerte también. Ello lo vamos a ver ahora patente, empezando en el capítulo 13. Así que no demoró mucho entre lo que dijo Jehová Dios y cómo se cumple lo que llamamos la consecuencia del pecado en la vida de David. Amén. Ahora, vamos a ver también cada uno de estos protagonistas, hermano. Tanto, ¿verdad?, Absalón, Amnón, Tamar, David, Jonadab, Joás, todos ellos, ¿cómo pudieron haber protagonizado para actuar de forma diferente? Y ahí que está la importancia para nuestra vida de hoy. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir a la primera porción, para la gloria del Señor, capítulo 13, versos 1 al 19. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? Lo podemos dividir en unas cuantas porciones, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que son lectores asiduos. Así que vamos a pretender que dos hermanitos nos ayudan a leer, gloria al Señor. Uno puede leer del verso del 1 al 9 y el otro hasta el 19, ¿ok? 1 al 9 y el otro del 10 al 19. Tú puedes leer, Carlos va a leer del 1 al 9, y algún hermanito o hermanita, van a Úrsula, el resto de los versos. ¿Amén? ¿Cómo dice en la parte? Gloria a Dios.
Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre alto, era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas, para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hácele de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí.
Amén.
Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando.
Amén. Gracias. Qué triste todo eso, hermanos. Qué historia tan triste. Hay muchas historias así parecidas en la palabra del Señor, ¿sí? De muchas desgracias como esta. Cuando la gente está tranquila, pero de momento la cosa se complica a causa de darle lugar al pecado, darle lugar y ceder a la tentación y llevar a cabo cosas como estas que estamos viendo aquí. Este muchacho Absalón, ¿verdad?, tenía una hermana, que es esta hermana que se llama Tamar. ¿Por qué es media hermana? Por el asunto de que David tenía muchas esposas. Ellas, todos estos muchachos que estamos viendo aquí compartían el mismo padre, David. Pero sus madres eran diferentes. La madre de Tamar y Absalón se llamaba Maaca, ¿ok? Mas sin embargo, la madre de Amnón era Ahinoam, la que decían que era de Jezreel, ¿usted recuerda? Y el primogénito de David, o sea, el primer hijo varón que le nació, era Amnón. Amnón era el mayor. Y Amnón era el que debería, ¿verdad?, a menos que hubiera un designio de Dios diferente, el ser el que heredara el trono. Amén. Pues Amnón, como usted lo leyó, tuvo este ensañamiento, ¿ok? Que aquí le dice, ¿verdad? Podemos resumir, ¿verdad?, que la Biblia le llama amor, en algunas porciones le llama amor, por ejemplo, en la parte que dice: la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció, dice el 15, fue mayor que el amor con que la había amado. Pero cuando vemos a ver, si usted viene bien y entiende bien qué es lo que quiere decir amor, hay amor y hay amor, ¿verdad?, como diríamos. La realidad es que cuando vamos a los primeros versos, ¿ok?, Dice, estaba tan angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Y mire cómo aquí se aclara todo. Dice, pues ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Usted sabe que menciona un traje de muchos colores, ¿verdad? Al final. Las hijas de los reyes en aquellos entonces, las hijas vírgenes de los reyes, habían adoptado una vestimenta para distinguirla de entre las otras mujeres. Y distinguirla también de aquellas que ya eran casadas, ¿ok? O que no eran vírgenes por alguna razón. ¿Ok? Hoy en día, ¿verdad? Lamentablemente, especialmente por la influencia de pecado que hay alrededor del mundo, especialmente por la influencia norteamericana, vamos a llamarlo por nombre y apellido, pues se ha perpetuado sobre la faz de la tierra este asunto de no valorar la integridad y la pureza sexual antes del matrimonio. En estos tiempos que estamos leyendo, que ocurre esta historia, esto era debido a muerte, esto era crítico. Por eso era que estas muchachas, las hijas de los reyes, las doncellas, las princesas, se vestían con un traje que las distinguía y decía, yo soy hija del rey, yo soy una princesa y yo soy virgen, yo no me he casado. ¿Okay? Por eso dice el verso 2, sería difícil hacerle cosa alguna por ser virgen. ¿Por qué? Porque estaba también bajo resguardo. ¿Okay? Los siervos del rey, el rey y sus hermanos y sus hermanas estaban siempre velando por ellos. ¿Ok? ¿Pero y por qué velaban tanto? Pues porque de la misma forma que hay maleantes y hay perversos por ahí donde quiera, pues hoy en día, pues en aquel tiempo los había también. Tan es así que la palabra, a través de la ley, en Deuteronomio lo vamos a ver, había redactado cómo era que se debían tratar casos en los cuales ocurrieran lo que ocurrió aquí. Pero para prevenir, pues se nos dice que ella estaba identificada como una virgen. Y no solamente eso, sino que era la hija del rey. Este Amnón, entonces, dice que estaba hasta enfermarse. O sea, que este Amnón lo que tenía era una atracción física, que se estaba muriendo el muchacho este. O sea, él estaba tan ensañado, y podían haber 20.000 muchachas más, pero él se le metió, como dicen, entre cuero y carne, como dicen hoy en día, que tenía que ser Tamar. Hermano, eso no sucede de momento, como si usted se dio un cantazo y dice, mira, me dolió. No, esto sucede a lo largo de mucho tiempo. Y él tuvo que haber estado codiciando a esta muchacha por mucho tiempo, sabiendo que era su hermana, aun cuando fuera de una madre diferente, era su hermana. Y la palabra del Señor dice que eso era abominación cuando uno se casaba o pretendía estar sexualmente con su hermano o su pariente. Lo vamos a ver a través de la escritura ahora. Ahora, este varón, ¿verdad? Vamos a buscarlo un momentito aquí. Claro. ¿Okay? El Deuteronomio 22:29, vaya a esa porción para que usted vea. Estaba escrito en la ley. Todos estos casos que estamos viendo aquí, claro. Estamos adelantándonos a todo lo que usted leyó porque ya usted sabe el desenlace de la historia. Por eso vamos a ir a esta porción, porque es más importante. El 29. Dice el 28, mira. Dice, cuando algún hombre hallare, Deuteronomio 22:28, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, eso quiere decir una joven virgen que no estuviera comprometida, recuerde que desposada es comprometerse, engage en inglés, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ahora, hay otra porción también. Gloria al Señor. Levítico 20, vaya a Levítico 20. Aquí es cuando no estaban emparentados. ¿Okay? Pero mire aquí en Levítico 20. Levítico 20, para la gloria del Señor, 20:17, dice de esta forma, dice, y si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, es lo que el contexto quiere decir aquí, ¿verdad?, que hubiera relaciones íntimas, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Era severa la ley. Ahora, En Deuteronomio 22 también nos habla, del 13 al 21, nos habla la tragedia que era el perder la virginidad de forma trágica. ¿Amén? Del 13 en adelante. Claro, y aquí habla de todos los detalles, ¿verdad? De lo que pasaría con alguna de estas cosas, ¿verdad? Hay una porción, creo que déjame ver si la encuentro un momentito aquí, que habla acerca de la la leímos ya, la porción del 22-28 en adelante, para la gloria del Señor. Así que fíjese que aquí se presume que los dos estaban conspirando para hacer un acto de pecado como este, claro. Pero como usted conoce en la historia, en realidad fue que este muchacho forzó a su hermana. ¿Okay? Así que, en realidad, ella fue la que tuvo la tragedia de que este muchacho tuviera este deseo. ¿Amén? Mire cómo era la situación de este muchacho, que él estaba tan y tan y tan enfermo, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Tenía esa pasión carnal tan y tan elevada que no solamente estaba enfermo, estaba dispuesto a cualquier cosa por hacerse valer su propósito, hermano. Como digo, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Esto requiere mucha planificación. ¿Okay? Así que mire, él habló con Jonadab, que era primo. Fíjate que Simea era el papá de Jonadab y Simea era hermano de David. O sea, eran primos hermanos, ¿verdad? Por así decirlo. Y Jonadab aparentemente tenía mucha fama de ser astuto, ¿verdad? Y de tramar. Y entonces Jonadab le da este consejo a Amnón. Y le dice, hazte el enfermo. Y le dice a tu papá David que mande a Tamar a que te haga ahí unas tortillitas. Unas hojuelas, ¿ok? Esta hojuela, ¿verdad? Uno dice, ¿y qué tiene que ver la hojuela? En esos tiempos que hablamos, esas hojuelas, ¿okay?, eran típicamente usadas para darse a comer, ¿ven?, cuando alguien pretendía a una persona. De hecho, las hacían hasta en forma de corazoncito y todo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que menciona la Biblia de hojuelas con miel. Era como si fueran de trigo y encima le echaban miel. ¿Okay? Como si fuera Honey Bunches of Oats, una cosa de esas así. Claro, pero romántico. Entonces, este es honorable, le da ese tronco de consejo a este muchacho. Y entonces, Amnón se lo dice a David. ¿Okay? Y David, primero, ¿verdad?, le dice, ah, pues sí, pues está bien, pues mandó a Tamar. Y Tamar fue, inocentemente, y fue y hizo la masa y estaba cocinando. Y uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe que por qué no mandaron a un criado o a un cocinero a hacerle qué clase de comida y cajuela? A lo mejor le hubiera hecho un cabro entero, si era verdad que estaba enfermo. O sea, hay muchas partes de la historia, hermano, que la realidad es que uno, ¿verdad?, tiene que ser astuto para las cosas. Fueron astutos para tender la trampa. Y los que cayeron en la trampa, Tamar, pues fue demasiado inocente con esto. Y fue solo a casa de su hermano, y una vez cocinó aquello, pues el hermano mandó a salir a todo el mundo, claro, para quedarse con ella solo en el cuarto. Y entonces, ahí salió a la luz todo, que no estaba enfermo nada. O sea, muchos dirán, pobrecito Amnón, que le cayó el destino de pecar contra Jehová porque David pecó. Esa es la porción que habla la Escritura. Ahí no recuerdo, si usted la recuerda de momento, me lo recuerda. ¿Ah? De la dentera. ¿Ok? ¿Oíste que os he dicho? Los padres comieron, claro, el Señor Jesucristo también la cita en los evangelios. ¿Oíste que fue dicho? Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos fue que le dio la dentera. ¿Sabes lo que es dentera, verdad? Tú has comido mucha china o algo bien agrio. Se come una, dos o tres, después como que se le pega el esmalte de los dientes y le da una sensibilidad y después está como que una dentera y se le mete así por los ojos y todo. Entonces, el refrán decía que el que se comió las uvas agrias no fue el que le dio la dentera, sino los papás. Los papás hicieron la maldad y los hijos vinieron a sufrir las cosas, es lo que quiere decir. Y el que lo mira así a lo loco, dice, pero es que eso fue lo que le dijo Natán a David. Natán le dijo en el verso 10, ¿okay? Por haberme menospreciado, no se apartará la espada de tu casa. Pero hermanito, la espada tiene que manejarla alguien. Ezequiel, gracias. Vamos allá, Ezequiel 18:2. El pecado lo tiene que cometer alguien. Nadie está forzado a ello, hermano. Hay otra cosa aquí que vamos a ver, lo vamos a ver claro en esta mañana, esta noche, perdón. Ezequiel 18:2. Esa misma, el alma que pecare. Okay, yo lo había buscado en Jeremías. Y había buscado, pero los primeros versos, Jeremías 31. No lo llegué a ver, hay un paralelo en Jeremías 31. Ezequiel 18, como dice el hermano James. ¿Qué pensáis vosotros, dice el verso 2, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Vamos hasta ahí. Sigue diciendo, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y que hubiere desnudo con vestido, que no prestara interés ni tomara usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Claro, y lo de vivirá no solamente se refiere a esta vida, se refiere a la vida venidera. ¿Amén? Así que, mire ahí, te da el ejemplo exacto de lo que está sucediendo en esta parte de la historia, en Segunda de Samuel. Así que Ezequiel 18:2 puede encontrarlo en 31:29 de Jeremías también. ¿Qué está diciendo Jehová a Dios? ¿Qué es este refrán que ustedes están mencionando? Como si eso fuera cierto lo que está diciendo. ¿Por qué no es cierto? Claro, porque Dios es un Dios de justicia. Él no va a pretender que yo cometa pecado y el pecado lo sufra el hijo mío. Ahora, déjeme yo explicar eso. Hay una consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado no la despinta nadie. ¿Ok? La consecuencia del pecado la puede sufrir la persona que comete el pecado y la pueden sufrir otros también. ¿Amén? Como si yo ahora estuviera aquí y de momento cogiera ese libro que tiene David ahí, que debe pesar como 10 libras. No, pesa menos, 3 libras. Y lo tiro para allá así, a lo loco. Si yo por los ojos, lo tiro para allá. Y le doy a James por la frente y cae allá, le da a mi papá en la cara y le tumba el espejuelo. ¿Pero quién cometió pecado? El pastor cometió pecado porque tiró el libro a lo loco. ¿Pero quién sufrió las consecuencias? Pues el pastor sufre las consecuencias porque Dios se lo toma en cuenta, pero también aquellos dos pobres hermanos que estaban tranquilos ahí, pues recibieron un fuetazo por el pecado del pastor. Ahora, si James ve que yo cojo el libro, hago así, y dice, yo sé para dónde viene ese libro, y se esconde, pues el libro sigue para allá. Y si mi papá lo ve, que James se agachó y dice, espérate, que no es para mí, y se agacha, y da por allá en la pared, dice, el pastor tira el libro contra la pared, es un mal criado. Y Dios se entiende con el pastor. y nadie sufrió por ahí porque vio que venía, ¿okay? Y la palabra nos habla, gloria al Señor, tanto la porción del alma que pecare como el deber de aquellos que saben que el pecado está y que el peligro viene y que hay que advertirlo. Ya se había advertido, hermano. Se le había advertido a David y a su familia que a consecuencia del pecado del padre iba a haber una consecuencia de pecado. Todo el mundo lo sabía. Pero eso no es inevitable, hermano. Lo que sucede es que hay que entender la Escritura. Cuando Natán le dice, no se apartará la espada, es que Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que iba a llegar este momento y Amnón, en lugar de vencer la tentación, iba a ceder a la tentación e iba a tramar de la misma forma que ¿quién? Que su padre había hecho, pero su padre había hecho lo mismo. Y la verdadera consecuencia aquí no es que Amnón tenía las manos atadas, soy llevado como una oveja al matadero, no puedo evitar pecar, miserable de mí, eso no es lo que estaba pasando. Lo que pasa es que él dijo, yo soy hijo de rey seguramente, tengo esta muchacha que es mi hermana, pero en verdad pues, a mí no me importa eso. Y se enamoró de ella a lo pipí, a lo loco, a lo adivino. Y dijo, mi papá se atrevió a limpiarle el pico a uno para quedarse con la esposa. Yo no voy a llegar a tanto, pero de que yo me voy a acostar con ella lo voy a hacer. Así fue. ¿Por qué? Porque había un mal ejemplo que ya estaba patente, aun cuando a David le hubiera sido perdonado el pecado. Pero el mal ejemplo ya estaba dado. Amén. Amnón pudo haber decidido, yo no voy a ser como mi padre. ¿Y por qué no pasó con los otros? No, yo no voy a ser como mi padre. Porque yo vi que Jehová se desagradó de mi papá. Y yo vi, y yo sé lo que el profeta le dijo. Y yo sé que estamos puestos para que alguno de nosotros fuera el que vaya a ejecutar la consecuencia, que vaya a sufrir la consecuencia del pecado. Y yo no voy a ser ese. Por mí no va a ser. Amnón pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. No lo hizo. En cierta forma, Dios sabía que iba a suceder así. Porque es que Dios sabe todas las cosas. Las que han sucedido y las que sucederán hasta el final. Pero eso no quiere decir que Dios las controla a tal forma que son inevitables. ¿Me entiendes? Aquí hay que mucha gente a veces se confunde, empiezan a hablar de este asunto de la predestinación y 20 cosas. Dios sabe todos los que se van a salvar y Dios sabe todos los que se van a perder. ¿Quién es el que no lo sabe? Nosotros no lo sabemos. Por eso es que hay que predicarle a toda criatura. Si no, nos hubiera dicho, mira, en Aguadilla está la lista de los que se van a salvar durante el periodo que tú estás en vida. No le hables a aquellos que se van a perder y háblale a estos que se van a salvar. Pero Dios no es el que decide quién se pierde y quién se salva, pero Dios sí sabe lo que va a suceder, ¿me entiendes? Aquí pasaba así. Dios sabía que iba a haber consecuencia de pecado, pero el protagonista no tenía que ser Amnón. Es más, no piense usted, si hubieran decidido, ninguno de nosotros vamos a pecar, de los hijos de David. ¿Sí? Entonces, nadie está obligado a pecar. Y te diría, ah, pero pastores, pero entonces no se cumpliría lo que dijo el profeta. Claro, lo que pasa es que debido a la concupiscencia de ellos y de la tendencia y del mal ejemplo que habían visto, Dios sabía que en ellos iba a cumplir su palabra por la tendencia a ceder a la tentación. Y mire lo que pasó aquí con este muchacho. ¿Qué hizo Tamar? Cuando había sucedido este acto, ¿okay? Se vio tan y tan mal Amnón, ¿okay? Que dice que la odió con un odio tan profundo que la botó de la casa como si fuera lo más despreciable del mundo. Y quiso dar a entender con este asunto de botarla y cerrar la puerta como si la culpable hubiera sido ella, como si la que hubiera venido a sonsacar hubiera sido ella a él, que era un alma preciosa del varón, como decían las Escrituras, ¿verdad? Que dicen en Proverbios capítulo 6. Y en realidad el que había sonsacado era él, claro, en este caso. Así que todo lo que ella hizo, hermano, este asunto de rajarse la ropa, usted lo ha visto, ¿verdad? Porque era típico, ¿verdad?, de cuando uno está en dolor, y de echarse ceniza sobre la cabeza, echarse tierra sobre la cabeza, ¿okay?, y tirarla así al aire, y salir gritando así con la mano sobre la cabeza, ¿okay?, es como que dice, lo más terrible del mundo me ha sucedido a mí. ¿No piensa usted, esa pobre muchacha, que iba tranquila, inocentemente, y viene este bambalán y hace una cosa como esa, porque él quiso? Claro, ella pudo haber sido astuta y gritar. Ella pudo haber gritado también, porque allí había gente en esa casa. Ella pudo haber gritado hasta lo último, y morderlo por todos lados, darle un palo, o sea, como 20 cosas se podían hacer, o yo. Betsabé también pudo haber hecho 20 cosas. Desde, el rey me manda a llamar, pero yo no voy para ningún lado. Yo estoy en mi casa. Y él va para allá y busca dos o tres fuertes de ese, la viene a traer. Pues ella rompe a gritar y a chillar. Y todo, o sea, todo se puede hacer. Pero no lo hizo. Tamar tampoco lo hizo. No vamos a echarle culpa a Tamar, porque la realidad, el que tramó nefastamente fue su hermano. Pero había muchas otras formas también. ¿Ok? Esa señal que ella puso sobre su cabeza es señal de luto. ¿Ok? Porque la tradición dictaba de que la mujer que había sufrido ello no se supone que se casara. Si no se casa, no puede tener hijos. Y el no tener hijos, en este tiempo, en Israel, era la mayor desgracia que le podía suceder a una mujer. La mujer se preciaba en tener hijos, al igual que el varón. Claro, por eso era que ella estaba tan triste. Imagínense. Así que podría haber perdido toda oportunidad que tenía de casarse. ¿Por qué? Porque no era que no la podían casar, era que no iba a haber nadie que se quisiera casar con ella. Qué diferente hoy, ¿verdad? Ahora, esto lo habíamos visto anteriormente. Amnón comete tan gran pecado y después da a entender que su hermana es la culpable. Ahora, vamos a ver ahora otra parte de la historia para poder completar y contestar algunas preguntas. Ya hemos visto lo que sucedió. David, tú tenías una pregunta.
No, que es más bien como algo que me parece un poco curioso, y es que él fue explícito cuando le habló a David y le dijo que en el versículo 6 dice: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. David sabía a qué lo estaban llamando, que era para las hojuelas, y sabemos que tradicionalmente eso tenía una connotación,
claro,
más allá de simplemente familiaridad y eso, y David permitió que pasara.
Claro.
Yo estoy pensando que después Amnón era de mucha estima para David por ser su hijo primogénito, pues no sé qué habrá pasado por su mente, pero lo permitió. Pero otra cosa que también veo es acerca de Tamar fue, y yo veo que a pesar de que ella era bien sabia y sabía que esa no era la forma de proceder, ella en una parte dice que si tú se lo pides al rey, él lo va a hacer, él me puede dar a mí como esposa tuya.
Claro.
Por lo cual yo veo que ella no tenía ningún problema, o sea, ella no sentía ningún desprecio por él, o sea, que claro, puede que haya sido un gusto mutuo, una atracción mutua,
sí,
pero ella lo quería hacer de una forma formal, de una forma legal y una forma correcta, mientras que él simplemente lo que tenía era el deseo carnal.
También pudo haber sido para librarse, porque no se supone que tal cosa sucediera, que una hermana se casara con un hermano. De hecho, la ley de Moisés lo prohibía. Posiblemente lo estaba haciendo para ganar tiempo, porque lo que le estaba diciendo, no, vamos a esperar hasta que tú vayas y hables con David y me pidas formalmente el matrimonio. Ella lo que quería era posiblemente zafarse de ese momento que estaba allí. Pero el muchacho no quería oír razones, porque él ya había tramado para hacer las cosas mal como la estaba haciendo en ese momento. Sí. No hagas tal vileza, claro. ¿cierto? Así que la realidad es que David no le podía dar a su hermano por esposo ni darle a ella por esposa a su hermano, porque era en contra de la ley. Lo que sucede es, hermano, que, claro, yo pienso que era más bien que ella estaba tratando de zafarse de lo que estaba sucediendo. Pero podía haber gritado, podía haber hecho un revolú. ¿Ah? Claro, es como si van a asaltar a alguien por ahí. Tú ves a un maleante que viene a asaltar, ¿qué tú vas a hacer? ¿Ah? Claro, si tú puedes agarrarlo por el cuello y volarlo en el aire, pues tú lo vuelas. Pero si no puedes hacer eso, y de momento el maleante te agarra, pues tú vas a gritar. ¡Ayúdame! Como dicen, pues, ¡que me estás robando! ¿Qué sé yo qué? O si de momento tú estás por ahí en un carro y ves uno nebuloso que se acerca, pues pasa hasta la bocina del carro. Son para tocar bocina y a flashear luces. O sea, hay muchas formas, hermano. En aquel tiempo también. Ahora, ¿qué ocurre después? Porque está violento eso que ocurrió allí. ¿Qué hizo David? Vamos a ver. Eso es lo que estaba diciendo David. ¿Qué hizo David? David le dejó a Tamar que fuera donde Absalón, donde Amnón, ¿verdad? Vamos a ver qué otras cosas hace o no hace David. Vamos a leer esta porción, Beltán 33. Mira, un hermanito que me lea hasta el 26 y otro hermanito lee del 27 para adelante. Hermanito o hermanita. ¿Quién me quiere la primera porción? Ámbar. ¿Y la segunda porción? Segunda porción, del 27 al 33. ¿Quién me la quiere leer? Un voluntario. Hermanita Ibeliz. Ok. ¿Cómo dice Ámbar?
Y le dijo su hermano Absalón: ha estado contigo tu hermano Amnón. Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía cría equiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo?
Amén. Verso 27 en adelante, Manita y Belice.
Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey, en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto.
Amén. Gloria a Dios. Usted vio la historia, hermano. Absalón recibió a Tamar en su casa. Tamar era su hermana de padre y madre. Y él la recibió en la casa y aparentemente no le dio mucho color al asunto. Aparentemente hasta le insinuó que no había ningún problema con lo que había sucedido. Pero era porque estaba tramando ya, como bien dice aquí Jonadab, que era cómplice también en toda esta trama, de hacerle pagar a su hermano por esta maldad que había hecho. Y usted conoce la trama, hermano, vio todo esto aquí. ¿Okay? Allá fue y se valió de una tradición que había en aquellos tiempos, hermano, la esto de los esquiladores, ¿okay? Para hacer como una fiesta. Era una fiesta que siempre se hacía cuando se iban a esquilar. ¿Sabe lo que es esquilar, verdad? Cuando usted le quita la lana a las ovejas. Porque esas ovejas estaban así, que parecía un cotton candy, llena de lana. Y entonces, antes de hacer toda esa esquilación, pues claro, iban todos a un lugar, y muchas veces llegaban otros grupos también que tenían ovejas, y entre todos se ayudaban. Pero antes de ir a esquilar, hacían una fiesta. Esto ya era algo tradicional para ellos, porque tramó Absalón. Ahora, antes de ir a esta porción, mire, dice el verso que leímos, que el rey David se enojó mucho, punto y aparte. El rey David se enojó mucho, y ya, y no hizo nada. ¿Ah? La actitud de Elí, claro, con Ofni y Finés, que él le decía: hijo, eso no se hace, te voy a dar pan pan, te voy a dar fuete, mijo, que te he dicho que te voy a dar fuete, pero nunca le dio fuete, nunca los estorbó. ¿Qué quiere decir estorbar? Nunca impidió que hicieran el pecado. ¿Qué había que hacerlo? Ustedes son dos bandidos. La próxima vez que los coja haciendo lo que ustedes están haciendo, si no se arrepienten, los voy a coger y los voy a pasar por donde dice la ley. La ley mandaba el pecado de aquellos dos hacerlos morir. Y cortaba el pecado si ellos no querían hacer las cosas bien. ¿Qué hizo David? ¿Por qué piensa usted que David no hizo nada? Exacto, no tenía moral para hacerlo. Alguna gente dice, no tenía la fuerza moral, dicen algunos. Y claro, la fuerza es para explicar por qué carece de moral, ¿verdad? Pero muy bien dicho, fuerza es que no tiene la autoridad. ¿Por qué no tenía la autoridad? Pues porque todo el mundo sabía, y él sabía que él la había hecho y la había hecho peor. Y esa es la otra maldad, la otra consecuencia del pecado, hermano, que le quita la autoridad, te quita la autoridad para tú poder corregir a los demás. Esa es la porción que muchos hermanos no ven. Cuando tú eres cómplice de pecado y eres ejecutor de pecado, entonces no tienes la moral para poder corregir a los demás. Eso no quiere decir que no puedas corregir a los demás. Tú puedes. Y si alguien te dice, pero qué fuerza de cara tú tienes, si tú le hiciste peor, ¿qué le podía decir David? Yo le hice peor, y yo aprendí, y yo me arrepentí, y estoy pagando por ello, pero tú no lo vas a hacer. Hay que retomar la autoridad. Pero David no lo hizo. David dejó que Tamar fuera, y allá fue. Pasó todo aquello, Y David se enojó mucho. Para mí que el que tenía que haber cogido era Amnón. Si David el padre se enterara de eso. Mire. Fueron aquellos, aquel que dijo que mató a Saúl. Y vino para acá con la historia, que era mentira. Pero solamente por David haber dicho, por él haber dicho, yo maté al ungido de Jehová, David lo mandó a matar en el instante ahí, in the spot. Vinieron aquellos dos, Raaca, ¿cómo era? Que no me acuerdo ni cómo se llamaban aquellos dos, que mataron a Isboset. ¿Ok? Aquellos dos bandidos, que eran dos jefes de cuadrilla que tenía la casa de Saúl antes. Y ellos vinieron y le trajeron la cabeza de Saúl en una bolsa, de Isboset en una bolsa a David. Y David los mató a los dos, diciendo, como maté a aquel, a ustedes dos también. O sea, no toleraba. Por eso digo yo, cuando Natán fue a confrontar a este varón, se estaba jugando la vida Natán también. Pero de momento, en cuanto vio el David antes de pecado y David después de pecado, lo ha visto. No lo ha visto ahora como bien blandengue. Lo ha visto. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. Pecado cautiva la conciencia e impide que se tomen las acciones que hay que tomar. Os vamos a decir, hace bien difícil, no es imposible, hace bien difícil que se tomen las acciones que tienen que tomar. David le dio mucho coraje, pero no hizo nada. Amnón siguió por su cuenta. Mire si era así, que se inventa esta historia, este muchacho Absalón, de que ahora tu siervo tiene esquiladores y que vamos a hacer una fiesta como se hace siempre y yo voy a invitar a todos mis hermanos. No hard feelings con nadie, todo está a pan y manteles, vamos a tener una fiesta. Y ven tú, papá, ven tú, vente tú, papi, y todo el mundo viene, vamos a hacer un fiestón, una comelata allí en casa, aquí no ha pasado nada. David sabía, porque le dice, ¿y por qué tú quieres que vengan? No. Tamar, hermana Absalón, Absalón de casco caliente, porque eso David lo sabía. Para que Absalón era el nene lindo de David. ¿Ok? Emocional y literalmente, por lo que usted va a ver ahora en la escritura. ¿Ok? ¿Por qué Amnón? No, que es que ahí no dice exactamente qué palabra le dijo en razón, pero le diría, no, porque es que yo quiero que sea Amnón. Porque fíjate, si Amnón no está, Amnón es el alma de la fiesta. Y sin Amnón no se puede, y ahí le montó un revolú y hasta que David dijo que sí. Y fueron todos. Y usted sabe lo que pasó. Lo emborracharon. Y se aseguraron de que al más que le daban vino era Amnón, para que Amnón estuviera allí hendido, como dicen acá, picado. Borracho, completo. Y cuando estuviera así contento, como dicen por ahí, que estuviera bien contento, ¡ah, borracho! ¡Ah, se levantaron los matones, los criados de Absalón, y lo mataron. El caso es, hermano, que en el asunto de Amnón había que hacer algo. Tenía que haber un castigo. Al no haber castigado a David, Absalón tomó la ley en sus manos. Absalón no lo hizo bien. Pero David tampoco lo hizo. Es pecado tanto el no hacer lo que hay que hacer como el hacer lo que no hay que hacer. Y así fue que pasó en los dos casos. Le dejó, mira, ¿cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años. Y no hizo nada. Y 2 años tuvo ese cáncer en su corazón a Absalón. ¿Usted se imagina ese varón a los 2 años? ¿Cómo estaba de dañado? Con ese odio en su corazón contra su hermano. A los 2 años, este varón estuvo tramando para los 2 años ejecutar esta hazaña. Porque David no hizo nada. Y podemos aludir que David no hizo nada porque se sentía que no tenía fuerza moral para hacer nada. Por eso no hizo nada. Así que aunque pensaron que era que se habían muerto todos, porque esos son los rumores siempre andan por ahí, a veces no dicen la verdad. No fue como si nada, porque habían matado a Amnón. Era el primogénito de David. Mire qué clase de consuelo le da Jonadab. Ese era otro bambalán más, ese Jonadab. Dice, rey, rey, no es para tanto. No es para tanto. El que murió fue uno. ¿Qué clase de consuelo le da a David? ¿Qué cosa, oye? Y siempre hay personas así. Como aquel Siba. ¿Recuerda Siba? El siervo de Mefiboset. Que era otro listo más. Usted lo vio que le tiró después, le tiró agua sucia a su señor. Ahora bien, vamos a ver entonces. ¿Qué estaba pasando aquí? Vemos entonces otra ristra de cosas, hermanos, que están sucediendo, las cuales son realmente consecuencias de pecado, pero que todas se pueden evitar. David pudo haber dicho, Amnón no va para ningún sitio. Pues sí, David sabía, o por lo menos se sospechaba grandemente. Él no va para ningún sitio. Y entonces no hubiera pasado esto. ¿Es así? Bendito sea el Señor. Ahora bien, voy a buscar otra porción importante aquí. Okay. Anyway, de todo esto lo hemos mencionado ya. Yo me imagino, hermanito David, cómo estaba ese hombre con todas estas cosas pasando. Y de ahí hasta cuando fuera viejo, porque David a los 70 años decía que ya estaba tan viejo que ya casi se estaba muriendo. Un hombre que era bien vigoroso, al igual que muchos de los valientes que andaban con él. Y a los 70 años estaba explotado ya. ¿Por qué estaba explotado? Todo esto, el pecado va ahí, la consecuencia de pecado, eso mira, va carcomiendo a uno. Eso es como una enfermedad. Por eso es que cuando la palabra de Dios hace hincapié sobre la santidad, por detrás de toda esa petición de santidad que Dios le hace a sus hijos, a nosotros como hijos de Dios, a través de Cristo, está la gran bendición de una larga vida y de una vida de bendición. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, hay tantos que predican de la santidad, que si Dios quiere aquello, que si Dios quiere esto, que si Dios no quiere aquello, es decir, hay tanta restricción y tanta cosa. Hermanito, pero mire, no tapa el cielo con la mano. ¿Por qué Dios quiere hacer esas cosas? ¿Por qué Dios demanda ello? Primero, porque Él es santo. Y porque Él quiere que usted sea santo, porque ya Él le compró. ¿Sabe lo que es santo, verdad? Que usted sea parte de pecado. Pero hay una gran razón. Si David se hubiera apartado de pecado, desde aquel pecado que vio y miró a la mujer que no era de él, ¿usted cree que todas estas cosas hubieran sucedido? No hubieran sucedido. ¿Por qué? Porque se hubiera mantenido santo. Santo. Y Dios hubiera estado con él todo el tiempo. Pero no sucedió así. Amnón pudo haberse mantenido santo, pero dijo que no. Y mire, le costó la vida a este muchacho. No podemos decir que era inocente. No podemos decir que Absalón fue exagerado en su juicio. Absalón quizá pensó, lo que él le hizo a mi hermana no la toca nadie, y yo lo mato. Pues así hicieron por allá los hijos de Jacob también, los hijos de Israel. ¿Qué? Dina se llamaba la hermana de ellos. Y vino aquel Abimelec por allá, el hijo de él, y la tomó y la violó. Y se formó un revolú. Y los hijos de Israel, los hijos literales de Israel, los hijos de Jacob, aparentemente lo dejaron pasar, pero después tramaron para ir y matar a todos los varones de ese pueblo. ¿Sabe? Claro, había sucedido algo terrible, pero la paga de esa cosa tan terrible no equipara, hermano. ¿Por qué? Porque es la justicia del hombre en lugar de la justicia de Dios. Así que esta muchacha violada y Amnón muerto. ¿Y Absalón? ¿Qué pasó con Absalón? Vamos a ver qué pasa con Absalón. Verso 34 al 39. Clara lo quiere leer, amén. ¿Qué pasó con Absalón? Vamos a ver lo que dice la Escritura.
Dice 2 Samuel 13, del 34 al 39. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto.
Gracias. Absalón se fue. Absalón huyó de su padre David. Y finalmente sí se confirmó que solamente había muerto Amnón, claro, como había sucedido en la historia. Y fíjese toda la tristeza que le trae a todos estos hermanos. Dice que ellos alzaron su voz y lloraron con grandes lamentos. Dice el 36. Y Absalón se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Ese era el suegro de Absalón. Esto era al norte, bien al norte, al lado del mar de Galilea. Al este del mar de Galilea estaba el reino de Gesur, que era un reino que estaba amistado con el reino de Israel. Y allá el rey de Gesur, Talmai, ¿verdad?, fue el que lo recibió en su casa y allí se quedó. Dice que David lloraba todos los días por su hijo. ¿Por cuál hijo? Debería ser por Amnón. Pero es como usted dice, muchas personas dicen que era más por Absalón que estaba llorando él. ¿Cómo usted lo sabe? Por lo que más adelante usted va a ver. Esa porción la vamos a estar viendo la semana que viene. El hermano James va a tener esa encomienda de resumir como 4 capítulos en uno. Gloria a Dios, así que venga bien estudiado para ese día. Terrible. David estaba sufriendo, pero muy probablemente estaba sufriendo por Absalón. Por lo que vamos a seguir leyendo, ¿vale? David, ¿qué voy a decir?
Sí, pero que en el versículo 39 dice que en la segunda parte que ya estaba consolado acerca de Amnón. O sea que también había llorado, supongo, por Amnón.
Sí, él lloró por Amnón, claro. Pero Absalón toma punto central porque él ahora deseaba ver a Absalón. Yo creo que estaba llorando por los dos, hermanos. Es más, yo estaba llorando por él, llorando por todo, llorando por Tamar y por todo. Porque se estaba dando cuenta que por su inacción todas estas cosas estaban sucediendo. Mire, no hay sentimiento más terrible, hermano, que usted sabe que usted puede evitar las cosas y no las evitó. Y después recuerda un poco más atrás que Jehová Dios le había dicho: yo te dije que eso iba a pasar. Ah, y te dije por qué era que iba a pasar, por tus malas acciones. Uno se sentirá, yo no se sentirá, uno como que se aplasta así contra el piso y se muere. Pero vuelvo y digo, no tiene que ser así. Podemos tomar decisiones que agradan al Señor. Y aquí pudo haber sido así, bendito sea el Señor. Ahora, se va este varón, se escapa, se rompe la familia. Ahora toda la familia estaba disyuntiva, en la disyuntiva. Allá se fue a Absalón. Por allá con la familia del suegro, Amnón estaba muerto, Tamar estaba ultrajada, y todos los hijos de David estarían temerosos de Absalón, o locos por agarrar a Absalón y cobrársela también. Y así estarían. Imagínense, es una familia disfuncional. ¿Qué la hizo disfuncional? El pecado. Y eso es lo que hacen las familias disfuncionales hoy. ¿Por qué existe tal cosa como familia disfuncional? Pues porque está el egoísmo, primeramente. Que a cada cual quiere hacer lo que le da la gana. Pues eso es pecado. El egoísmo es pecado. Cada cual decide que quiere hacer sus cosas y no le tiene que dar cuentas a nadie. El esposo no, ya no quiere servir a la esposa, ni la esposa al esposo. Pues hay egoísmo. Pues ahí empieza la batalla. Entonces, de momento, se torna todo en algo que no funciona. El hogar no funciona. ¿Por qué? Porque no hay amor. Más bien ha sido sustituido por pecado. El pecado es el que destruye la familia. Y el pecado estaba empezando a destruir la familia de David. ¿Se podría parar? ¿O sería como si fuera una avalancha, que es imposible? Como dirían por ahí, una vorágine incalculable de pecado que desembocaría en una destrucción total, diría un poeta. ¿Pero será verdad eso? No, pero si que acabamos de leer en Ezequiel 18:2, ¿cómo va a ser que ahora todos en la familia se van a ir por el chorro por culpa de David? No, ¿verdad que no? Más bien en Ezequiel 18:2 en adelante lo que dice es, se irá por el chorro el que desee y se meta al chorro y se vaya. Pero nadie puede decir, ay de mí, que yo soy hijo de un padre que es borrachón. Por lo tanto, a mí no me salva nadie de ser borrachón. Por eso bebo. Sí, bebo para olvidar que tengo el destino de ser borrachón, diría alguno. ¿Será eso verdad? Más bien diga, como vi que a mi papá le gustaba tanto el ron y quería acabar con el ron en Puerto Rico para que nada más nadie se lo bebiera, pues yo lo voy a ayudar en esa causa. Y pudiera decir, yo tuve el mal ejemplo, porque hay personas que son ahí, yo tuve el mal ejemplo de mi papá, diría alguno. Por lo tanto, iba a seguir bebiendo. Pero hermano, eso es como el que dice que es loco. Si alguien viene y te dice a ti, Jane, yo le digo a Jane, ten cuidado conmigo que yo soy loco. ¿Seré yo loco de verdad? Pues si el loco no se da cuenta que es loco. En cuanto alguien te diga a ti que es loco, es porque lo que es un malandrín. Y está cogiéndolo de excusa, ¿verdad? A lo mejor es que es excéntrico. O que es un bandido, que le gusta hacer las cosas y después no le gusta pagar por la consecuencia. O sea, que hoy día por ahí hacen con un montón de bandolerismo y después dicen que son locos. ¿Verdad? Por eso la misma persona puede decir, mi papá bebía ron, por lo tanto, eso está como que en mis genes. Y por lo tanto, yo voy a seguir bebiendo ron. Yo no. Ni tampoco puedo decir, fue culpa de mi papá que fue el que me lo pegó. No, porque ya yo me di cuenta. Y yo me di cuenta. Y si yo me di cuenta, y ya yo lo sé, si lo hago, es culpa mía, no es culpa de más nadie. Pero así pasó con Amnón. Dice, yo sé que Natán dijo de parte del profeta, de parte de Jehová Dios, que esto estaba sobre nuestra familia. Pero yo no voy a participar de eso. Pero no sucedió así. Mire ahora cómo había llegado esa familia, la familia disfuncional, la familia del rey, la familia real, que era el ejemplo para todo el reino, era una familia disfuncional. Ahí está. Entonces te dirá, ¿y el efecto después en el reino? ¿Qué iba a haber? Dice, el rey hizo todas estas cosas, o el rey no hizo estas cosas que eran correctas y no las hizo. ¿Yo? Tiene mucha consecuencia todo eso. Ahora bien, esta porción la acabamos ya de reseñar, gloria a Dios. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver qué pasa entonces. Capítulo 14. Vamos a ver el capítulo 14. Vamos a reseñar el capítulo 14. Solamente vamos a leer estos versos, porque es un capítulo bien extenso. Vamos a leer, apenas son como 10 o 11 versos en esta porción. ¿Okay? ¿Algún hermanito que me quiera leer las primeras dos partes, del 1 al 3 y del 21 al 24? Marido David, y otro hermanito que me lea del 25 al 27, perdón, más del 25 al 33 corrido. Ahí es José Luis. ¿Ok? Vamos a ver cómo dice la primera porción. Hay una porción grande que no vamos a leer, pero yo se lo voy a reseñar porque es la porción que tiene que ver con esa señora que viene a hablar con el rey. ¿Cómo dice?
Dice así. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Y del 21 al 24, entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey.
Amén. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátame. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón.
Amén. Gloria a Dios. David era evidente que extrañaba a Absalón. Ya llevaba 3 años en Gesur, fuera por allá sin haberle visto. ¿Ok? Pero nadie estaba haciendo nada por reconciliar al padre y al hijo. Todavía existía esa enemistad entre ellos. El padre no tomaba la iniciativa, Absalón tampoco, nadie estaba haciendo nada. Hasta que apareció Joab. Conocemos a Joab, ¿verdad? Este Joab, ¿verdad?, fue el que mató a Abner, ¿se recuerda, verdad? Y todavía le faltaban unas cuantas hazañas más. Joab fue el que fue cómplice de David, en el pecado de David también. En esta ocasión, no vamos a decir: Joab hizo esto por aquello o hizo esto por aquello otro. Simplemente dijo: pues yo veo al rey triste, pues yo voy a traer a Absalón acá. No vamos a decir que había maldad en su corazón, sino que él lo quiso hacer. Entonces se valió de un ardid, ¿verdad?, como dirían, de un ardid, o sea, de una trama, trayendo una mujer que parece que era así bien labiosa y era de esas mujeres listas, y él le dijo a la mujer todo lo que ella iba a decir. Y básicamente fue que le puso una historia triste ahí de que ella tenía un esposo y por allá pelearon los hijos también, el esposo lo mataron, los hijos pelearon y un hijo mató al otro hijo y le quedó más que un hijo. Y la gente estaba diciendo: pues ese hijo matón, tráelo para acá para matarlo también. Ay, señor, pero ¿cómo eso va a suceder? Que si me matan a ese hijo, el único que yo tengo, me va a quedar sin descendencia y sin nada. Y él le dijo: pues vete, que no te va a pasar nada, el hijo tuyo no lo va a tocar nadie, el que toca al hijo tuyo se tiene que ver conmigo. Y ella le dice: ¿y por qué tú no atiendes al hijo tuyo así como dice que vas a atender el mío también? Y ya se iba la mujer. Y le dice: mira, acuérdate de atender a, y vuelve y se lo repite, acuérdate de atender al hijo mío, de la misma forma que tú dijiste, que de la misma forma que yo quiero que tú atiendas, ¿verdad?, al hijo mío, atiende tú al hijo tuyo. Y como él vio que ella le insistía tanto, le dijo: ¿quién te dijo esas cosas a ti? ¿Fue Joab? Y ella, después de 20,000 palabras y poesía, le dijo, sí, fue Joab que me la dijo palabra por palabra que te la dijera a ti. Pero como el rey había dicho, yo voy a hacer esto contigo, en una situación donde había, ¿verdad?, que salvar a un hijo, que era un cuento, porque no existía tal hijo, esa señora, por lo menos no en esa situación. Pero cuando David había dicho, de esta forma es que hay que juzgar, y de esta forma es que hay que reconciliar, pues entonces él se vio preso de sus propias palabras. Igual que como cuando fue Natán, y le dijo, mira, de ese pillo que le robó la oveja a aquel otro, ese merece la muerte, pues ese eres tú. Tú mismo dictaste tu sentencia, y tú mismo dijiste que eran cuatro tantos, ¿verdad? Vivimos los cuatro tantos la vez pasada que estudiamos la palabra. Así que aquí, David fue preso también de ese juicio. Y entonces, ¿qué remedio le quedó? Pues mandar a buscar a Absalón. ¿Sí? Así que, ahí vemos a la señora, ¿verdad?, que está a los pies de David. Y eventualmente, como David había dicho, pero no tuvo otro remedio, y hicieron regresar a Absalón. Joab fue y lo buscó, pero lo hizo venir y lo puso en Jerusalén. Pero David no le permitió verlo. ¿Okay? Y así estuvo. Vivían en la misma ciudad, pero no se veían. David no lo quiso recibir en su casa, en el palacio. ¿Por qué razón? No sabemos. Algunos especulan que es para disimular, para que no se viera que es que, mira para allá, más que 3 años de luto tuvo David. Y ya está a pan y manteles con Absalón. Absalón que fue tan malo. Pero, posiblemente. Otra cosa era que a lo mejor estaba dolido todavía, ofendido con Absalón. Posiblemente. A lo mejor otra cosa era que no encontraba qué decirle a Absalón. ¿Qué le va a decir a Absalón? Porque cuando las cosas no se atacan en el momento, cuando llega después por allá, ¿qué uno va a decir? ¡Ay, hijo! Hace 3 años que no te veo. ¡Qué calor hace! ¡Qué bonito la ropa que tienes puesta! ¿Qué uno va a decir? Si las cosas hay que arreglarlas ahí, en el momento, ¿verdad? Pues estuvo 2 años más en Jerusalén. 2 años más en Jerusalén. Y no, no lo recibía. El rey no lo quiso recibir. ¿Qué? Así que ya habían pasado 5 años. 3 allá y 2 acá, que el rey no había visto a Absalón. 3 años desde aquellos eventos tan tristes que leímos al principio del capítulo 3. Hay un paréntesis. Usted dirá, pero ¿para qué tiene que hablarle que Absalón es lindo si está en el mismo medio de la historia? ¿Por qué? Ah, porque acuérdense que todo esto no es que está, la Biblia nunca estuvo dividida por capítulos, eso fue hace un tiempo para acá. Esa es la historia completa. Usted va a ver más adelante, con otra trama de Absalón, pero vamos a estudiar la semana que viene, porque dice, oye, ¿por qué será que la gente se dormían cuando Absalón le hablaba? Ah, porque Absalón era una persona bien apuesta. Y muchos dirán, ay, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues, a lo mejor las mujeres le dirían, ay, Absalón. Pues, y los varones dirían, ¡ay, yo fuera como Absalón! Claro, los estereotipos de lo que es lindo en aquellos tiempos eran diferentes a los de hoy. Esto es como todo, hermano. Entonces aquí hoy dicen, las mujeres más bellas son las que son flacas como un sorbeto. Pues hay personas que pueden admirar eso como algo bonito, hay otros que no. Mire, en el siglo XVIII y XIX era al revés. Exacto. Es más, decían que las que estaban flacas eran las que estaban enfermas. Y no necesariamente. Hay gente que nace flaca y se queda flaca. Y Belí es flaca. Y hay gente que nace flaca y se pone gordo, como yo. Y hay gente que son gordos y después se ponen flacos. Pero la belleza, como es algo relativo, es algo cultural. Usted ha visto en los National Geographic qué es lo que algunas tribus africanas consideran lindo. Que se ponen todos esos aros así y el cuello le sube como a pie y medio. Y parece una jirafa. Dicen que eso es lindo. o se ponen la nariz larga, o se ponen esos aretes, así que se van agrandando el lóbulo de la oreja, hasta que parecen así dos platillos, dos CD, así de grandes. ¿Quién encuentra eso lindo? Nosotros no, pero ellos allá ven eso y dicen, esa con esa que yo me voy a casar. O el plato que se ponen aquí en la boca, exacto, como dicen. Sí. O los que se hacen los tatuajes que se les forman cicatrices y se les forman como si fueran unos 100 pies así encima. Uno diría, pero aquí las personas se esmeran en tener el cutis liso y terso y delicado. Pero en otros sitios el cutis terso y delicado, eso no es lindo. Lindo es esa otra cosa al revés. Pues ese varón que está retratado ahí es lo que se consideraba como una persona apuesta en aquel tiempo. Todos los varones que se consideraban tales tenían por obligación que tener barba. Barba. Mientras más larga la barba, mejor. Tenían que tener el pelo bastante largo también en aquellos tiempos. Eso de pelos cortos, eso no se usaba. Y eso así. Ahora, si usted hubiera vivido en los tiempos de Roma y usted fuera romano o griego, pues estaba bien que usted fuera completamente sin pelo. Porque esa era la cultura. En Egipto también. En Egipto no favorecían el que los hombres tuvieran vello. Pues ellos se afeitaban completo y todo acopelado, todo también muchas veces. Sí, era, hasta las cejas se quitaban. Todo. Pero en Israel era al revés. En Israel era una ofensa, dice, hay una porción de la escritura donde David mandó unos mensajeros, ¿te acuerdas? Y le afeitaron la mitad de la barba y le cortaron el traje por aquí, que le dejaron, ¿verdad?, las partes íntimas afuera. Y le cortaron la mitad de la barba. O sea, que aquí le arrancaron esta mitad y dejaron otra mitad, muchachos. Eso era, mejor era que lo hubieran matado a esa gente. Literalmente. Mira que David le dijo, quédense en Jericó, a esos mensajeros, hasta que les crezca la barba. ¿Cuántos años son esos? Así de grande, decía, porque tenían una gran vergüenza que no sabían ni irle a dar la cara a Jey, que Jey los viera. Hoy en día sucede algo así. Ay, me llevé un cantito aquí de la barba, pues se afeita completo. Porque para nosotros no es nada, pero para estos varones sí. Absalón era en gran manera apuesto, según los estándares de la época. Decía que no había en él defecto. Y es obvio, por lo que hemos leído y lo vamos a leer más tarde, la semana que viene, que era favorecido por el rey, por su padre. Es bien posible que fuera por su carácter también, que era un carácter aguerrido, un carácter valeroso, un carácter decisivo, por su personalidad. ¿Ah? ¿Ah? Celoso por la justicia también. Más adelante, ahí mismo dice que el pelo de Absalón, ¿cuántos siglos que decía? ¿Qué decía? 200 siglos. Esos son como 5 libras. 5 libras de pelo, el corte anual de pelo de este varón. O sea, que ahí tiene que ser al poco tiempo. Parece que le crecía mucho. ¿Por qué menciona el pelo de Absalón? Pues porque el pelo va a ser protagonista en la lección de la semana que viene. Y parece que él era bien orgulloso de su pelo largo. Por eso menciona ese paréntesis que estamos viendo aquí. 5 libras de pelo, ¿se imagina eso? Pero mira el corazón de Absalón también. Oye, para muchas personas dicen, ah, ese Absalón, eso era el muchacho. No le ponga ese nombre a ninguno. Mire el verso 28, dice, y estuvo a Sal... no, perdón, el 27. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó, le puso el nombre de su hermana querida, la cual era mujer de hermoso semblante. Hermano, es innegable que Amnón amaba a su hermana. Y dentro de lo mejor que él pensó, fue y mató a su hermano. Absalón armó a su hermana y dentro de lo que hizo, de lo que entendió se podía hacer, pues hizo justicia pero a su manera. Pero era innegable que era amaba a su hermano. Por eso estuvo tramando 2 años para, según su justicia, cobrársela a su otro medio hermano. Era un hombre de pasiones, un hombre bravo, sí. Ahí vemos que era un hombre apuesto, sí. Pero por lo que vemos, y por lo que vamos a ver la semana que viene, le faltaba mucha sabiduría. El ser apuesto y el ser aguerrido, valeroso, ser decidido no lo es todo. Si no está acompañado por sabiduría y por temor de Dios, lo que le va a llevar es a la ruina. Claro, eso va a ser el tema de la semana que viene. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo después de ese paréntesis? Dice que no acababa David de recibirlo. ¿Okay? Esa es la parte que yo dije que vamos a ver más la semana que viene. ¿Okay? 2 kilogramos, como 4 libras y media, hagan una rebajita, 4 libras y media más o menos. Era un montón de pelo. Por ahí. Cuando estaba leyendo eso, yo vi que había algunos que estaban... Para no caerse, porque hubo uno por ahí, por lo menos, yo sé, como por lo menos 2 libras de pelo. Tuvo que haber sido el sábado pasado. No, pero tiene que ser mucho más, ¿verdad? Porque era mucho más largo que eso. ¿Ok? Ok. Intentó Absalón de traer a Joab. Joab, ven acá, que tengo que hablarte algo. Y Joab no iba. Otra vez, Joab. ¿Por qué él llamaba a Joab? Pues porque si Joab era el que estaba tan interesado en que él viera a su padre el rey, Absalón también lo quería ver. David lo quería ver, pero volvemos otra vez a estar ahí en jaque todo el tiempo. No acaban de decidirse. Pues mandamos llamar a Joab 2 veces y Joab no quiso ir. ¿Qué hizo? Le pegó fuego a un campo de cebada que tenía Joab. Le pegó fuego y se quemó toda la cebada. Imagínese eso. Pues, ¿qué hizo Joab? Esta vez prestó atención. ¿Quién no va a prestar atención? ¿Por qué le pegaste fuego al campo? Que te he llamado 2 veces y no has venido. Recuerde ese hecho también. ¿Ok? Recuerde que Joab, a Absalón le debía una, lo vamos a decir a Jebes, si lo quiere poner, Joab le tenía una en remojo a Absalón, por esa maldad que hizo. Eso no era trivial. Eso era todo, o sea, toda la inversión que tenía ahí, todo el trabajo de un año se quemó en un minuto porque ese muchacho mandó a pegarle fuego, por sus caprichos. Y Joab era Joab, imagínate, como dice David, Joab era un bravo de verdad. Joab no mediaba en estar dándole mucha vuelta cuando él iba a matar a alguien. Cogérlese de eso. La jactancia de Absalón y la que le tenía en remojo Joab. Usted va a ver eso, la semana que viene también. Entonces vino Joab y dijo, ok, no aparentemente pasó nada. Fue allá a hablar con el rey. Rey, le diría, rey, 2 años hace que trajimos a Absalón y tú no lo has querido ver. ¿Para qué lo trajimos entonces? ¿Lo hubiéramos dejado en Gesur, por allá? Y parece que David dijo, ah, pues está bien. ¿Tú no notas a David como aplatanado, hermano? O sea, no es el mismo David. David está aplatanado. Para los hermanos que están escuchando, ¿verdad? Así a la distancia, aplatanado quiere decir una persona que no se mueve, que está como retratado, que no hace nada. Hermano, eso es terrible. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas buenas que hay que hacer. No puede estar aplatanado. Y así estaba David. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Por el pecado otra vez, hermano. Esa es una de las consecuencias que muchas veces no se menciona. Por eso hay que tener tanto cuidado y ser celoso con nuestra vida. ¿Cómo estamos agradando al Señor? Así que finalmente Joab fue y le concedieron la audiencia al rey. Y Absalón fue y se reunió con el rey. Y dice, vino pues Joab al rey y se le hizo saber Y entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Ya? Algo que es evidente aquí, no sé si usted lo ve, y es evidente por el resto de la historia, es que pudo haber pasado muchas cosas. A mí me parece más que eso fue como un protocolo, lo que hubo ahí. Protocolo, ¿ok? Como cuando viene un representante de tal país y viene acá y tira una alfombra roja y por aquí se dan la mano y se dan hasta besos. Pero entonces es protocolario porque lo están viendo. ¿Ve? Y así hacen todo. Tengo que estar aquí. Yo no quiero estar aquí saludando a este. Hola, ¿cómo estás? Me están mirando. Hola, ¿cómo estás? Se trata, me dije. Pero en realidad no quieren estar allí. ¿Por qué eso es así? Porque más adelante usted va a ver lo que empieza a tramar Absalón. ¿Cómo va a ser que hubiera estado en paz con su padre ahí? Y a los 10 minutos no. ¿Ok? Lo vamos a ver la semana que viene, claro. Muchas personas dicen, David, por haber esperado tanto, hizo que creciera una raíz de amargura en Absalón, que pensaba que su padre lo había despreciado, lo había aborrecido, ya no lo quería ver. Puede ser cierto. Pero vuelvo y digo, ¿por qué tenía que ser Absalón víctima de la supuesta raíz o la supuesta raíz de amargura en David, o la supuesta el supuesto desprecio o indiferencia de David? Uno decide lo que uno va a hacer. Si por ahí uno sabe que hay unos cuantos que odian a uno, ¿qué uno va a hacer? Tú puedes ponerte a pensar todos los días en eso, a darle mucha vuelta a eso y decidir, pues yo voy a fracasar en mi vida porque yo sé que hay tres que me odian. Pero usted no va a decidir eso. Pero muchas personas hacen así. ¿Vio? Absalón pudo haber dicho, a lo mejor David, mi padre, está haciendo esto por salir del paso. Porque si no es porque yo le pego fuego al campo de Joab y Joab viene aquí, pues yo no le tuerzo el brazo para que me dejen ir a ver allí. ¿Por qué no salió de mi papá al llamarme? Tuvo que salir de Joab primero y después tuvo que salir de mí. No sale de él. No me quiere para nada. Por lo tanto, voy a fracasar de maldad para darle duro. ¿Verdad que no puede ser así? Digo, muchas veces sucede así. Pero él pudo haber decidido no hacerlo así, mi hermano. Así que hasta ahí dejamos la historia hoy. Podemos decir, ¿se habrá arreglado todo en la familia de David? ¿Habrá algo raro en el corazón de Absalón? ¿Podremos discernir el corazón de David? ¿Se la cobrará Joab a Absalón? La contestación a todas esas preguntas, podríamos resumirla en una. Si ellos quieren, pueden hacer las cosas bien. Pero si no quieren, no. Es, básicamente, como ellos quieren. Así que si al final de la semana que viene, cuando estemos estudiando la otra porción, a ellos le preguntarán, ¿cómo ustedes están? Pues como yo quiero. No como Dios quiere, pero yo no quería que ellos estuvieran así. ¿Okay? Así que vamos a ver. Por eso ponemos a Absalón. Deja ver cuál es la próxima que voy a tramar. ¿Por qué nos atrevemos a decir tal cosa? Por lo que acabamos de decir. Nos vayamos al capítulo 15, hasta el capítulo 18, que son unos capítulos bien tristes también, ¿ok? En la historia de Israel, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver cuatro aplicaciones de lo que hemos visto hoy. Primero, ¿ok? No debemos dejarnos guiar por nuestras pasiones. Ir de compras a lo loco es una pasión. Hay personas que van de compras y dicen, voy a comprar, comprar y comprar, como decía aquel anuncio que ya vi. Claro, porque es el impulso. Tengo que tenerlo. Y muchas personas les pasa así. Hay muchos jóvenes que les pasa eso. Muchas personas tienen una tarjeta de crédito. El banco lo hace la peor maldad que pueden hacer. Darle una tarjeta de crédito a alguien que no sabe manejar las cosas. Y despeluzan la tarjeta. Es una pasión por comprar. Por cosas que no hacen falta. Pero, como no le cuesta nada en el momento, no saben que le va a costar triple más tarde, pues lo compran. Son presas de las pasiones. Amnón fue presa de su pasión. Absalón fue presa de su pasión. Al igual que David había sido presa de su pasión también. Pero hay una consecuencia, pero bien grande, hermano. Hay unos intereses, ¿sabes? Como digo yo, se paga con creces e intereses. Así que tengamos cuidado por las pasiones. ¿Okay? Nuestros hijos son formados por nuestras acciones, no solamente por nuestras palabras. ¿Okay? Claro, como está diciendo el hermano James, Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí. Elí les decía lo que le convenía, ¿verdad que sí? Pero no los estorbaba. Él le decía palabras, pero no demostraba acción. Por lo tanto, ya usted sabe el desenlace de aquella historia de Ofni y Finés. Ahora, el ejemplo de David en su totalidad influenció la vida de sus hijos. Eso le hizo a sus hijos bien difícil el decidir por cosas correctas. No imposible, pero bien difícil. Así que nuestras acciones, nuestras palabras tienen mucha connotación en los que nos rodean. En el contexto de los padres hacia los hijos, las acciones son las más importancia que tienen. ¿Okay? Otra cosa, hay un personaje en esta historia que es Satanás, el Señor los reprende, que es astuto, y él utilizó a Jonadab, hijo de Simea, para darle mal consejo a Amnón. En vez de decirle, Amnón, qué poca vergüenza es esa que tú estás pensando. Deja eso. No, que yo, si hubiera sido amigo de él, lo cogía, lo montaba en un muro ese, se lo llevaba para allá, para otro sitio lejos. Y lo metía allá en una piscina de agua fría. Y le daba cuatro cocotazos bien dados, hasta que le quitara la poca vergüenza esa que tenía. Mejor era hacerle eso y que se enojara Amnón contra Jonadab, antes que dejarlo hacer esta cosa así. Amigos como ese, usted dele derecha enseguida. ¿Okay? La tentación y la astucia se va a mostrar así, como algo tan adecuado, pero en realidad ya usted sabe el desenlace, hermano. Irónicamente, Jonadab quiere decir Jehová es generoso. Jehová es generoso, el que no es generoso es Satanás. Pero Jonadab fue instrumento de Satanás, lamentablemente. Así que hay que saber qué consejo el que uno sigue. Y por último, no debemos confundir la pasión, como decía, lo que Amnón sentía era pasión, no era amor. No podemos confundir una cosa con la otra. ¿Okay? Amnón solo pensó en satisfacer sus deseos sexuales sin tomar en cuenta las consecuencias que esto traería sobre ella y sobre él. Quien ama toma en cuenta al ser amado y busca sobre todas las cosas su bien. Amnón no estaba pensando en nada de eso con respecto a Tamar. ¿Ok? Bien importante. Así que no confundamos una cosa con la otra. Muy bien. Así que la semana que viene, ya se ve a Salón ahí con carros y todas esas cosas. ¿Sí? Luchas familiares por el poder. El estudio número 35, ¿okay? En 2 Samuel 15 al 18. Pues son unos cuantos capítulos, hermano. Van a estar super extra triple resumidos por necesidad. Así que recuérdense, léalos completos. Completo y repase bien la historia. Cuando venga el hermano James la semana que viene, pues entonces podamos ir a los puntos que son esenciales. Amén. Muy bien. Lo mireno es, what's wrong with this title, como dirían los americanos. Luchas familiares. Eso no debería existir. Luchas familiares. Y después, ¿qué móvil? Por el poder. Si fuera luchas familiares por la unidad y la equidad y el amor en la familia, diría, no, pero eso no es lo que estaba pasando aquí. Vuelvo y digo, más eventos que se pueden evitar, lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, hermanito, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Comentario? Amén. Gloria a Dios. Así que la semana que viene, ahí estaremos, para la gloria del Señor. Hermanito James va a estar ahí, Dios mediante, el próximo martes. Amén. Pues si no hay otra sugerencia o algún comentario, mi amito querido, les invito para que oremos, amén. Hermano, recuerde mañana, le invito, le sigo invitando, gloria a Dios, para que se dé cita con nosotros y vaya para allá, no se va a arrepentir, va a recibir bendición. Si usted está interesado, hable conmigo, final de servicio. Ore también, hermano, porque se está formando otra tormenta más de esa. ¿Ok? Ya se formó en depresión y estaré llegando por acá como lunes, más o menos. Así que, esté bien pendiente, no se lembe con esas cosas también. Bien puede ser, vamos a orar para que si suba se vaya por el mar para arriba, para allá. Muy bien. Bueno, hermano querido, vamos a orar. ¿Algún hermanito valiente que nos quiera despedir en oración? Lorimán, nos quiere despedir en oración. Amén. Vamos a orar con Lorimán.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la bendición que hemos recibido por medio de este estudio bíblico, Señor. Te damos gracias porque pudimos abundar sobre lo que ya hemos leído en nuestras casas, Señor. Padre, ayúdanos a poder digerir lo que hemos aprendido, Señor, y poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Padre, envíanos, llévanos con bien a nuestras casas, Señor, que nos aparte tu presencia de nosotros, Señor. Danos un buen descanso para el día de mañana, Señor. Y si nos quieres bendecir con otro día más, Señor, ayúdanos, Señor, a dar nuestro mejor testimonio a ti, Señor, de ti, Señor. Y que, por favor, Señor, nos ayudes a siempre hablar de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, hermano, que vaya bien.